Buenas tardes, señoras. Hoy día, miércoles, casi para jueves, todavía faltan 5 minutos para que oscurezca del miércoles. Entonces todavía es miércoles, 11 de Elul, 5772. Y de agosto, 29, ¿no? 29 de agosto del 12, exactamente en 4 semanas como a esta hora, van a estar tocando el shofar de Neilá de Kippur. Y pasa muy rápido. Así que, Bezrat Hashem, ya aprendimos que no debemos de dejar pasar tan rápido. Llegó una persona el lunes de Uruguay para la boda de ayer y me vino a visitar. Y me dice, Jajam, usted dijo en un cassette que no es bueno hacer bodas en Jodesh Elul. Le dije, ¿cuándo lo escuchaste? Me dice, es la última que usted dio. Le digo, ¿ya cansaste? Dice, claro, está en internet. Yo estoy al día, dice. Yo a las horas que la suben a internet ya estoy escuchando, ya estoy escuchando la charla. Entonces estamos hoy a 4 semanas exactas del shofar de Neilá. Ahora, como a esta hora se va a tocar el shofar, dentro de 4 miércoles. Miércoles en la tarde ya estaremos con el estómago con hambre y corriendo a la casa para preparar la cena de Motzá de Kippur, que es una mitzvá hacer cena terminando Kippur. Pero ahora estamos pensando más en el ayuno que en la cena. Moray Verabotay, cuando nosotros llegamos a Rosh Hashanah, decimos en el shofar, Ayom arat olam, ayom yamid v'mishpat kol yetzure olam. Hoy, el día de Rosh Hashanah, se va a juzgar todas las criaturas del mundo. Im kevanim, im kabadim. Algunos como hijos y otros como esclavos. Im kevanim, si nos consideras como hijos, rajamenu kerajem avalbanim. Apiádate de nosotros como se apiada un padre de sus hijos. Imkabadim, si no tenemos el mérito de ser hijos y somos como esclavos, entonces no podemos pedirte la compasión de un padre hacia su hijo. Entonces te pedimos, enenu lehat liot, nuestros ojos están colgados hacia ti, achetejonenu, hasta que nos agracies, betotzi laor mishpatenu kadosh. Eso lo decimos en Rosh Hashanah, después de cada toquido del shofar. Por supuesto, nosotros tenemos que procurar de llegar a Rosh Hashanah Kevanim, como hijos. Como hijos es más fácil el juicio. También como esclavos podemos pasar, como siervos podemos pasar, pero es más factible, más probable, más favorable para nosotros. Tenemos que saber que todo lo que pasó en el año 5772 y que todavía está pasando, lo aleno, lo que pasó en las últimas 36 horas. La Gemara dice que cuando hay epidemia en una ciudad, hay que hacer ayuno. ¿Qué es epidemia? Dice, si en 3 días sacaron 3 entierros de gente joven, ya se considera epidemia. En menos de 3 días pasaron cosas. Tenemos que saber que todas esas cosas fueron decretadas el Rosh Hashanah del año pasado y selladas el día de Kippur, y seguramente Hashem estuvo aguantando el decreto hasta ahora, como aguantando, resistiendo al decreto para que no se cumpla, y de último momento ya no se pudo resistir. Él sabe por qué, no pudo resistir contra la exigencia de la justicia celestial que dice tenemos que llevar a cabo la sentencia de Kippur pasado. Pero más que todo viene para recordar a las personas qué es lo que está en juego el próximo Rosh Hashanah. Saber que no hay diferencias de edades, nadie se puede sentir seguro, nadie se puede sentir gente muy sana, gente joven, gente esto. Todo pasa en Rosh Hashanah y Kippur, es el noticiero celestial, y todo es cambiable, todo es reparable, todo es mejorable hasta Kippur. Después de Kippur es muy difícil cambiar. Probablemente se podría cambiar, pero el porcentaje de cambio es muy, muy remoto. En cambio, Rosh Hashanah y Kippur es muy fácil negociar la sentencia, a negociar cómo va a ser el año 5773. Y una de las estrategias nuestras para llegar a Rosh Hashanah es llegar en calidad de hijos. Llegar en calidad de hijos, porque el hijo tiene, dentro de todo, el juez, cuando está juzgando a su hijo, lo va a juzgar de otra manera que cuando está juzgando a un siervo. Entonces, por eso decimos, Kerahem Abalbanim, Ken Terahem Hashem Areno. Como se apiada un padre de sus hijos, apiádate Hashem de nosotros. La Mishnah en Pirkei Avot, el capítulo 3, Pirkei Avot, capítulo 3, no recuerdo ahora exacto en qué inciso, creo que es el 15, dice, Javivim Israel, son queridos el pueblo de Israel, Shenikreu Banim Lamakom, que fueron llamados hijos de Boreolam. Jibay Etera, un cariño extra adicional, Nodat Laem, que Hashem les informó, Shenikreu Banim Lamakom, que son hijos de Hashem. Shenemar, como dice en la Perashá que leímos, Perashá Tre'e, en Deuteronomio, creo que es capítulo 14, exactamente 14, versículo 1, dice la Torah, Banim Atem la Hashem Elokehem, ustedes son hijos de Hashem. Entonces aquí tenemos doble cariño. Un cariño de que Hashem te trata como hijo, y segundo, de que te dijo que sepas que eres hijo de él. Porque puede ser que tú no lo sepas, te tratan como hijo sin que lo sepas. También es cariño. También es un favoritismo. También es un privilegio que te traten desde el Shamay como hijo. Pero si además de ese privilegio Hashem te dice, siéntete hijo mío, siéntete como hijo, tú eres mi hijo, siéntete. Así quiero que camines por la calle sintiéndote mi hijo. Eso es un cariño extra y adicional. Entonces el pueblo de Israel tiene obligación, eso fuera como terminamos la conferencia la semana pasada, de sentirse hijo del rey, sentirse hijo del rey. Y cuando una persona se siente hijo del rey, por naturaleza peca menos, porque dice, esto no le queda. No lo hace por haram, por pecado, porque no me queda, yo soy de otro nivel, soy de otra aristocracia, de otro tipo de conducta. No me queda ese vocabulario, no me queda hacer pleito con cualquiera o hablar palabras groseras o comer cualquier camarón, cualquier basura del mar. Yo tengo dieta especial, soy gente aristocrática de un nivel más alto, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de Banim Atem L'Hashem Elokehem, que somos hijos de Hashem. La pregunta es si somos hijos de Hashem. Entonces, ¿cómo llegamos en Rosh Hashanah y decimos, Im Kebanim, Im Kaabadim? Si nos vas a juzgar como hijos o nos vas a juzgar como esclavos. Si es como hijos, apiádate de nosotros como un padre se apiada de sus hijos. Y si somos esclavos, entonces no tenemos nada que hacer. Nuestros ojos están pendientes de ti a ver qué haces con nosotros, ¿no? En el Ulehat Luyot. ¿Qué estás en duda? ¿Estás en duda? No es que somos hijos y tenemos que saber que somos hijos de Hashem. ¿Estás en duda? ¿Ah?
A ver, continúa.
Ok. En la Gemara en Masejet Kiddushin, hoja 36, columna 2, hay discusión, columna 1, hay discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dice, Banim atem la Hashem elokehem, ustedes son hijos de Hashem, cuando, Bisman sheatem nohagim inhag banim, cuando ustedes se portan como hijos, y papá dice algo, y lo que papá dijo es sagrado, y se obedece, entonces te tratan como hijo. Pero en atem nohagim inhag banim, si ustedes no se conducen como hijos, En Atem Keroim Banim, pierden el título de hijos. Así dice Rabí Yehuda. Quiere decir que esto de que somos hijos es condicionado. Condicionado a que tú trates a Dios como un padre. Si tú lo respetas como un hijo a un padre, aunque hoy en día no es muy buen ejemplo, lamentablemente, hay mucha falta de respeto a los padres también. Por eso se perdió el ejemplo. Pero lo normal de la humanidad, humanamente, la persona siente por su padre un respeto, una veneración. Papá me pidió, papá me dijo. Entonces, si tú te diriges a Hashem como un hijo a un padre y lo respetas y obedeces su palabra como un hijo a un padre, entonces él te va a tratar como hijo. Pero si tú no lo respetas a Hashem como un padre, no mereces que te trate como un hijo. ¿Está bien? Eso dijo Rabí Yehuda. Rabí Meir Omer. Rabí Meir Balanés. ¿Saben quién es Rabí Meir Balanés? El que está enterrado en Tiberias, ¿lo conocen? Ese que siempre encendemos una vela y decimos, el Ade Meir Aneni, el Ade Meir Aneni, y provoca milagros. Milagros, así, a los segundos. Lo he visto, estábamos en Chachalacas, ya estábamos todos preparándonos para regresar, y un jajam, uno de los jajamín que estaban ahí, estaba todo listo, y él dijo que él se va a ir más temprano que todos, porque tiene una cita aquí a las 8 de la noche, tiene que dar una clase, no sé qué. Y no te fuiste todavía, no encuentro las llaves del coche. De la camioneta, está la camioneta cargada y no encuentra las llaves. Le dije, ¿ya dijiste la de me ir a Neni? Ya pusiste. Me dice, pero nosotros somos de otra onda. Le dije, no hay ondas. Le dije, ¿tienes un dinero en la bolsa? Tenía 20 pesos, dije, dámelos. Se da acá para mí, Vivanés, y prometes prender aceite para que encuentres las llaves, ¿sí? Dije, la de me ir a Neni, la de me ir a Neni. Y él se reía. A los 30 segundos, dice, Jajam ya apareció. Estaba vuelto loco. Él estaba vuelto. Si no falla, el Ade, mira. Ese Rabí Meir Balanés dice, discute contra Rabí Yehuda. Estamos hablando de la época del Talmud. Discute contra Rabí Yehuda. Dice, ben kach u ben kach keruim banim. Tanto que los hijos se porten como hijos. O no se porten como hijos, se siguen llamando hijos. Shenemar, ¿de dónde lo aprende? Como dice el Pasuk. No, ahí no dice que te portas mal. Ahí dice normal, manima tenso gem. ¿Dónde? En la Perashá Zinu dice Hashem que este pueblo es un pueblo... Sí, sí, eso, eso. ¿Qué dice? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Sí, 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 ¿cómo moral? Ya está cerca. ¿Ah? Dorta Pujotema, es una generación volteada, dijo Hashem sobre el pueblo de Israel. Se me voltearon, me dio en la espalda. Banim loemumbam, hijos que no se puede confiar en ellos. Pero siguen siendo hijos. ¿Entendieron? Aún cuando dice que es un pueblo que me volteó la cara. Y que no se puede confiar en ellos, pero son Banim, son hijos. El profeta Jeremías, cuando dijo hoy, Zera Mereim, Banim Mashfitim, hijos corruptos, corruptos pero hijos. La Gemara trae otros varios pesukim, trae. Dice, por más que tengan, que estén corruptos, estén volteados de Hashem, no dejan de ser hijos. Eso sostiene Rabbi Meir. Y este hidush lo dijo el Jajam Malek esta semana, es uno de los hidushim nuevos que salieron, ¿sí? Probablemente por eso tenemos la costumbre de decir el Ade Meir Aneni, el Ade Meir Aneni. ¿Por qué? Cuando ustedes vayan a la tumba de Rabí Meir allá en Tiberias, en la entrada a su tumba dice, ven kahu, ven kah, keruim banim. Tanto que se porten bien o que se porten mal, siguen siendo hijos. Cuando discuten dos hajamim del Talmud, tenemos que saber como quién queda, la conclusión, como uno como otro. Rabí Yehuda dice, si te portas como hijo, respetas como padre, mereces que te traten como hijo. Si no respetas como padre, no mereces que te traten como hijo. Rabí Meir dice, respetes o no respetes, sigue siendo hijo. ¿Como quién queda el ajá? ¿Como Rabí Yehuda, como Rabí Meir? Agarramos un aceite y decimos, el ajá de Meir, aneni, Dios de Meir. ¿Verdad que Rabí Meir era tu alumno? Y él dijo que yo sigo siendo tu hijo aunque soy travieso. Contéstame, el ajá de Meir, aneni. Por eso decimos que el ajá de Meir, no el ajá de Rabí Yehuda. Porque la carga no nos conviene. Si es como la viuda, entonces tengo que analizar si merezco llamarme hijo de Hashem o no. Pero según la Bimeir, no hay lo que cuestionar. Hijos son hijos aunque sean corruptos. Aunque sean desconfiados. Aunque sean volteados, que se voltearon de Hashem. También siguen siendo hijos según Rabí Meir. Pero yo tengo la duda y le pregunto a los muchachos que me ayuden a checar si pueden comprobar en realidad, ¿como quién queda la halajá? ¿Como Rabí Meir o como Rabí Yehuda? ¿Somos hijos de cualquier manera o a veces somos hijos y a veces no? La regla general, Rabí Meir y Rabí Yehuda eran rivales de estudio en todo el Talmud. En todo el Talmud discute. Rabí Yehuda Nasi. Rabí Meir, Rabí Yehuda. Y la regla dice, cuando discuten Rabí Meir y Rabí Yehuda, alajá como Rabí Yehuda. Por regla. Por regla. Eso es cuando discuten de algo de alajá. Alajá quiere decir si esto es kasher o estar el, si eso se puede o no se puede. La alajá queda siempre como Rabí Yehuda. Por acá no discutieron en algo de alajá. Acá discutieron en algo de filosofía. En filosofía no sabemos si siempre la regla es la misma de que la alajá es como Rabí Yehuda. Probablemente en alajá Rabí Yehuda era más fuerte que Rabí Meir, pero en filosofía probablemente Rabí Meir era más fuerte que Rabí Yehuda. Entonces me quedo en duda. Yo dije a los muchachos, por ahora vamos a creer que la alajá queda como Rabí Meir, que pase lo que pase, somos hijos. Pero llego a la tefilá de Rosh Hashanah y ahí veo que le digo a Hashem, si soy como hijo, apiádate de mí como un padre a su hijo. Y si como esclavo, pues ni modo, mis ojos están pendientes a ti. Entonces quiere decir que estoy en duda. Si estoy en duda, quiere decir que sostengo como Rabí Yehuda, que no siempre puedo estar seguro que soy hijo. ¿Me entendieron cómo está? Quise yo concluir, aparentemente, que la halajá queda como Rabí Yehuda, de que no siempre somos hijos de Hashem, del texto que decimos en Kippur, en Rosh Hashanah, después de cada shofar. Decimos, hoy no vas a juzgar, si como hijos, si como esclavos. Si como hijos, apiádate como un padre a su hijo. Si como esclavos, entonces quiere decir que estás en duda. Entonces, si estamos en duda, ¿cómo puede estar en duda si según Rabí Meir siempre somos hijos? ¿Te entendieron la pregunta? Okay. Así, hasta así fui al principio de la semana, domingo, lunes y martes, con la idea de que la tefilá de Rosh Hashanah me pone a entender de que no siempre somos hijos. Y entonces se me complica la cosa. Pero después cambié de opinión y encontré una respuesta. ¿Qué quise una respuesta? En realidad es como Rabí Meir. Hijos son hijos, en las buenas y en las malas. Malos o traviesos. Por eso dice Shubu Banim Shobabim. ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada que es una costumbre entre Minjá y Arvid? Ya acabamos Minjá, luego vamos a ir a Arvid. Shubu Banim Shobabim. Hagan teshuva, hijos traviesos. La semana pasada explicamos Shubu. Shubu es para estar concentrado y no distraerse. Ahí hablamos de las bodas y todo eso. Banim, primer paso, tienes que sentir que eres hijo. Y tercer paso, Shobabim, aunque eres travieso, sigue siendo hijo. Pero entonces, ¿cómo me arreglo con la tefilá de Rosh Hashanah? ¿Verdad? Ahí está el punto, ahí está el problema. ¿Cómo me arreglo con Inke Banim, Inke Abadim? Rabotai, pensé un ejemplo, y Bezat Hashem creo que es así correcto, así exacto. Vamos a suponer que hay, por decir un ejemplo, pero pueden ustedes imaginar si buscar un ejemplo mejor que el mío. Estoy buscando mejorarlo, el ejemplo. Siempre Hashem ayuda a inspirarse y encontrar un mejor. Vamos a agarrar un ejemplo. Vamos a suponer que hay una tienda, no sé, Liverpool, Walmart, una tienda así de comercial, que uno entra ahí, ¿sí? Y hay una caja para el que compra nada más 5 cosas, y una caja rápida, ¿no? Hay otra caja, hay una caja especial para los familiares del dueño de Walmart. Los hijos, los nietos, los sobrinos. Ah, sí, una caja VIP. Sí, ahí en esa caja VIP, aparte de atención más rápida, aparte le dan un dulce mientras espera, aparte le hacen descuento extra, aparte, no sé, tiene muchos privilegios. El entrar, como dices, es un VIP, es, ahí entran los familiares. Si tú traes tu carnet de que eres nieto del dueño de Walmart, tu hijo o nieto de él, y tú entras por ahí. Y los demás entran por el lado normal, donde entran todos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? De repente uno de los familiares de Walmart cometió fraudes, hizo cosas que no debía hacer, ensució el nombre de la familia. Y el abuelo, el dueño de Walmart, se enojó y dijo, quítenle el carnet. Quítenle el carnet de familiar. Y cuando entra dice, pero yo soy el nieto. Señor, vaya a la fila donde van todos. Pero yo soy nieto. Vaya a la fila donde van todos. Ahora yo pregunto, ¿sigue siendo nieto o no sigue siendo nieto? Nieto es nieto. Nada más que la conducta, le dieron la conducta de los demás, no la, le perdió. Ok. Nosotros como Rabí Meir somos hijos de Hashem, sí o sí. Pero cuando llega el día del juicio hay dos canales. Hay un canal donde pasan los hijos y otro canal donde pasan los esclavos. Ayom yamid bemishpat im kevanim im kavadim. El juicio te pueden juzgar como hijo, o te pueden poner en el juicio de las demás criaturas que no son hijos. Pero sigue siendo hijo. Aunque te pongan en el otro lado, ¿me entendieron cómo está? Aunque papá te mandó a comer, no en la mesa de la familia, te mandó a comer en la mesa de la servidumbre, eso no quiere decir que no eres hijo. Se condujo contigo como un sirviente. Te mandó a comer con la servidumbre. Pero eso no quiere decir que genéticamente ya no, tu ADN no ha cambiado. Tu DNA no ha cambiado. ¿Me entendió en el punto? Entonces, Rabí Yehuda sostiene que el ADN puede cambiar, que la persona puede cometer cosas que lo descalifiquen de ser hijo de Hashem, lo deshereden. Rabí Meir dice, no, hijo siempre es hijo. Entonces, en la conducta de Rosh Hashanah, puede ser que a un hijo lo juzguen como siervo y no como hijo, en el juicio. Pero sigue siendo hijo. Como dice el Pasuk, en la Perashá Ekev, Beyadatayom, tienes que saber hoy, que kasher yehaser ishet beno, Adonai Eloheja me acedeca. Que como alecciona un padre a su hijo, Hashem te alecciona a ti. ¿Qué quiere decir? Te reprende. Aparentemente cuando papá reprime a su hijo, el hijo se enoja con papá, tiene coraje. Papá no me quiere, papá me está pegando, papá me está castigando. Dice, te está castigando, pero eres hijo. Se está conduciendo como maestro, como moré o como policía, pero no deja de ser que eres su hijo. Entonces eso quiere decir... La halajá como Rabí Meir, la persona tiene que vivir con la sensación que soy hijo, nada más en la conducta de la justicia puede ser que aunque eres hijo te juzguen del otro lado, como sirviente, ¿ok? ¿Está claro? Entonces ahora de todos modos para nosotros, debemos de procurar que no solamente no conformarnos con ser hijos, que eso es muy importante, sino tratar de que también el día del juicio se conduzcan con nosotros como juicio. Para aprobar esta idea que estoy diciendo, en el Selijot, cuando termina el Selijot, decimos, Avinu Malkenu. ¿Qué es Avinu Malkenu? Nuestro padre, nuestro rey. Es hijo o sirviente, o siervo, ¿sí? ¿Y qué dice después? Avinu Ata. Nuestro padre eres tú. ¿Cómo? Dijiste nuestro padre, nuestro rey. ¿Por qué no dices nuestro rey eres tú? ¿Ah? Aunque te conduzcas como padre o como rey, no dejas de ser nuestro padre. ¿Me entendieron cómo está? Avinu Malkenu, Avinu Ata. Nuestro padre, nuestro rey, tú sigues siendo nuestro padre. Nosotros tenemos que procurar, Mezrat Hashem, en Chodesh Elul, prepararnos, no solamente, no conformarnos con que nuestro ADN es hijo de Hashem. Y si a ustedes se les hace raro lo que estoy diciendo, ¿cómo estoy hablando de ADN? En realidad es una pregunta. ¿Hashem es progenitor? Hashem tiene mujer, tiene esposa, hay embarazo, hay gestación. ¿Qué quiere decir somos hijos de Hashem? ¿Qué quiere decir hijos de Hashem? ¿Ah? Respuesta. El hijo, cada hijo tiene una partícula de su padre. Cada hijo tiene un gen de su padre. Aunque el padre ya falleció, hay una partícula del padre que está viva. Porque el padre depositó el semen y la mamá la ovulación y en el hijo está... El hijo tiene una parte, yo tengo aquí parte de mi papá y mi papá tiene parte de su abuelo. Así es una partícula. ¿Okay? Cuando Hashem le sopló la Neshama a Adam Arishon, dice el Pasuk, Vaipach Veapach, dice el Zohar, ¿qué es la Neshama? ¿Qué es el alma yehudí? El alma yehudí no es una creación de Hashem.
Es parte
de Hashem. El cuerpo es una creación de Dios, el alma no. Por eso decimos en Selijot, Aneshama Lach Veaguf Paolach. ¿Qué quiere decir? El cuerpo es tu obra, tú hiciste al cuerpo. Y el alma también es tu obra. No, el alma no es tu obra, el alma eres tú. ¿Entendieron cómo está? Toda la creación es creación de Hashem, menos una cosa, el alma no es creación de Hashem. El alma es Hashem. Y si el alma que llevas adentro es Hashem, eres hijo, porque el hijo es parte de su papá. ¿Están escuchando? Entonces, eso quiere decir, nuestro ADN es Hashem. Viene Rabí Yehuda, dice, sí, pero hay gente que puede perder su Neshama. Viene Rabí Meir y dice, puede perder gran parte de su Neshama, pero siempre le va a quedar una chispa que nunca la pierde. Y en esa chispa es un gen que se considera hijo de Hashem. Es la discusión entre Rabí Meir y Rabí Yehuda. Rabí Yehuda dice, aunque una persona haya hecho muchos pecados que echan a perder su alma y aplastan y matan y ensucian el alma, pero va a quedar siempre una chispa de Neshama que va a estar bloqueada, que esa es indestructible, el núcleo, el átomo de esa Neshama, y en ese átomo la persona se considera Banimatem la Hashem Elokehem. ¿Está bien? Pero en la conducta del juicio puede ser que a pesar de que una persona genéticamente se considera hijo de Hashem, lo juzguen como sirviente, como esclavo. Y es lo que tenemos que procurar nosotros, llegar a Rosh Hashanah en el canal del juicio de hijos y tratar de no llegar en el canal de juicio. No quiere decir que si llegamos en el otro canal vamos a salir mal. También como siervo podemos salir bien en el juicio. In kavadin enenu lehatelu yotachetejonenu. Puede salir uno bien, pero es más probable tener beneficios si uno entra el día de Rosh Hashanah como familia de Borolam, que lo juzguen como familia. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que vamos a tratar de entender hoy, cómo se puede hacer para que Hashem nos juzgue como familia. Dice acá la Torá, donde habla de hijos, dice así. ¿Dónde dice la Torá que somos hijos? ¿Dónde? En la Perashá Re'e, en Deuteronomio capítulo 14, versículo 1. Dice así. Banim atem la Hashem lo quejem. Ustedes son hijos de Hashem. Por lo tanto, lotit godedu velotasimu korha ben enehem lamet. Prohibido rasgarse y la ropa y el cuerpo y tatuarse como hacían los goyim cuando les fallecía un ser querido de sufrimiento, se rasgaban hasta que les salía sangre, o se rasgaban el pelo, se arrancaban el pelo por luto. En otras palabras, prohibido enlutarse demasiado por un ser querido fallecido. ¿Por qué? Porque banim atem la Hashem lo kejem. Porque ustedes son hijos de Hashem. ¿Así? Ahí está. Ahí la palabra no dice, eres hijo de Hashem, por eso ponte el tefilín. Eres hijo de Hashem, por eso respeta Shabbat. Eres hijo de Hashem, por eso ponte tzitzit. Eres hijo, no, dice, eres hijo de Hashem, por eso cuidadito con enlutarte demasiado por un fallecido. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Hay tres explicaciones. ¿Quieren escuchar las tres? Están las tres en Shem Tov, ¿sí? Y como confío en que no se la leyeron todo el comentario de Shem Tov, las tres están en Shem Tov de la Perashá Re'e. Primera explicación, Rashi. Rashi dice, por ser que ustedes son hijos de Hashem, no se pueden rasgar la ropa y el cuerpo. ¿Por qué? Porque el hijo del rey se tiene que ver siempre guapo. Y si el hijo del rey se ve desgarrado, es falta de respeto al reinado. Tú eres hijo de Hashem. Eres hijo. Banimatem. No eres cualquiera. Un goy. Un día llegó aquí un muchacho con un pantalón jeans, con un agujero, con un hoyo, y todo así deshilachado. Le hice una colecta. Junté 500 pesos. Junté 100 pesos para que se vaya a comprar un jeans. Y dije, hay que darle este de acá. Y dije, ven, toma, aquí está 100 pesos. Ve a comprarte un pantalón que no esté agujereado. Me dice, jajam, ¿qué? Esta es la última moda, vale 500 pesos este pantalón. Con este me compro 5 de los que usted dice. Esa es la última moda, moda de giros. No modas de hijo del rey. ¿El príncipe de Britania se pondría este pantalón? ¿Por qué no?
No,
hijo, no sé, he roto, no sé, yo creo que deben de tener uniforme también para montar caballo, deben de tener sus restricciones. El hijo del rey no se viste ni para montar caballo, esas cosas. Si tú te vistes un pantalón agujereado y desgarrado, quiere decir que no te sientes hijo de Hashem. Entonces, mira, así explica Rashi. Cuidado con ensuciar tu ropa y desgarrarla y tu cuerpo, que es la ropa del alma, porque tú eres hijo del rey, estás maltratando y manchando el nombre del reinado. Tú eres hijo del rey. Así explica Rashi. Es algo espectacular. Le dije a los muchachos de la Yeshiva ayer, cada vez que te paras ante el espejo y te arreglas, puede ser vanidad o puede ser banim atem la Hashem loke. Hay dos caminos, tú escoges. Si lo haces para que te chulen y para que te digan y para que esto, vanidad, y está mal, es haram. Y si tú dices, soy hija de Hashem, y la hija de Hashem se tiene que ver perfecta, Kiddush Hashem, cada segundo que estás en el espejo. Hagan lo mismo que hacían hasta ahora, nada más pensando otra cosa. ¿Qué estás haciendo tanto tiempo arreglándote? Banímate en la Hashem, lo que Hashem, me tengo que ver. Pero, si sigues esa línea, cuando vayas a escoger la falda que te vas a poner, tienes que preguntar si una hija de reyes se pone minifalda, o se pone falda apretada, o se pone esa vez ese pantalón que casi parece que es su pierna, ¿sí? Pregunta si esa es la forma de vestirse la hija del rey. Pero tú viste, tú sigue arreglándote todo bonita, pensando en que estás arreglando este cuerpo que es hijo de Hashem. Yo soy hijo de Hashem, yo no puedo, no soy un cualquiera. Así explica Rashi, que por eso la Torah dijo, banimatem lotit godedu. Pregunta al Ramban Nachmanides. Rabban Nachmanides discute, dice, enen un ajón. No es correcta la explicación de Rashi. ¿Por qué? Porque si es así, ¿por qué la Torah prohíbe nada más por un muerto? Tenía que prohibir en general. Prohibido ir con ropa desgarrada o con ropa manchada o con el cuerpo desgarrado porque eres hijo del rey. La Torah dijo por el muerto. Se entiende de la Torah que la prohibición es hacerlo cuando fallece alguien. Pero si uno lo hace normal en el año, no por luto, se entiende de la Torah que eso no es haram. Según Rashi también eso va a ser haram. ¿Entendieron? La discusión, Ramban, son contemporáneos. Ramban y Rashi pueden discutir, pero Rashi opina, sí. Aunque no sea por un muerto, también está prohibido. Entonces, ¿por qué la Torah dijo el muerto? Porque era la costumbre antigua. La Torah no se imaginó que una persona va a ir con un pantalón agujereado, que va a llegar el año del siglo 2000, del siglo 21, que la gente va a decir la moda es ir con ropa rasgada. Entonces, por eso no dijo, en el siglo 21 no te pongas pantalones. Lo normal que se acostumbraba en ese tiempo es que la gente cuando tenía un luto se rompía la ropa y se desgarraban y hacían agujeros. Sobre eso dijo la Torah, no lo hagas por un muerto, pero la prohibición es nada más por muerto. Es en general, según Rashi, Ramban Nachmanides trae la opinión de Eben Ezra. Eben Ezra, vi Abraham, Eben Ezra, dijo, ¿qué quiere decir son hijos de Hashem y no se desgarren el cuerpo y la ropa por un muerto? Ajar shetedu shatem banim la Hashem. Después que ustedes saben que son hijos de Hashem, vehu oheb etchem y él los ama a ustedes más que el padre a su hijo, más que el padre a su hijo, más que el padre a su hijo, como dice el Jehová Talebabot, no hay alguien en el mundo que te quiera más que Hashem. Ay. Haz una lista de todos los que te quieren, los que crees que te quieren. Sí, porque no, casi el amor no existe. Todo es amor propio, cada quien se quiere a sí mismo. Pero supongamos, ¿quién crees que de veras te ama? ¿Te ama fulano? ¿Mengano? ¿El que más te ama? ¿Quién es? Encima de ese está Hashem. Por ser que Hashem te ama más que lo que ama un padre a su hijo, entonces no te enojes con él cuando te quita un ser querido. Lotit godedú al kol ma sheyase ki kol ma sheyase le tov hu. Todo lo que él hace, él está haciendo para tu bien, aunque no lo entiendas. Como no entienden los hijos pequeños, cuando la mamá lo lleva al dentista para que le haga así y le duela, dice, mamá no me quiere. Mira, mamá me está haciendo que me duela y me está llevando a que me den la inyección. O, Bar Minan, si el papá es cirujano y le tiene que hacer cirugía a su hijo, papá es un cruel, mira, me sacó sangre, me está sacando sangre, y no entiende, pero un hijo que madura un poquito más, dice, aunque me está doliendo, aunque me está sangrando, y sí me duele, y sí tengo dolor y todo, papá me está curando. Entonces, Banima Temla Hashem Elokehem, son hijos de Hashem, es la introducción a no desgarrarse demasiado la ropa y el cuerpo cuando sucede una tragedia. Así explica Eben Ezra. ¿Entendieron? El instrumento para que la persona no se enlute demasiado es recordar que un padre no castiga, un padre cura. Y a veces la curación es en forma de cirugía, en forma de amputación, hay formas como curar, y solo él sabe por qué esto cura y qué podía haber pasado si no haría esto, que se hubiera contaminado todo el cuerpo. Él sabe qué tan gangrenado está la situación, que si no hacían esta amputación. Entonces, pero si tienes que tener confianza en papá. ¡Confía en papá! Así explica Abraham Eben Ezra. Esa es la relación de Bani Matem. ¿Está bien? Entonces, otra fórmula. A ver, según Rashi, la fórmula para hacer hijos es vestirse bien y arreglarse. ¿Cómo se viste un hijo del rey? Está bonita. Cada vez que te vistes y te arreglas y dices, me visto bien, me visto acorde al hijo de Hashem, me tengo que ver bien, no me puedo ver desgarrado, ni manchado, ni exhibido, ni expuesto. Me tengo que ver bien como se ve una princesa o un príncipe. Estás cumpliendo la mitzvah de ser hijo de Hashem y estás llegando a Rosh Hashanah como hijo. Por eso es mitzvah de vestirse bien en Rosh Hashanah, aunque es un día de juicio prohibido, dice la mamá, hay que rasurarse, los hombres arreglarse, vestirse como juicio, tienes que estar. ¿Por qué? Sí, juicio, pero soy el hijo. El hijo viene bien empilchadito, viene bien vestidito. Así, soy hijo del rey. Es verdad, me van a juzgar, pero soy el hijo. El hijo no puede vestirse de cualquier forma. De traje y corbata llegó a Rosh Hashanah. ¿Está bien? Ese es Rashi. Ramban dice que es una persona que quiere hacer terapia de hijo. Cuando le sucede algo no agradable y se ríe dentro de sí mismo, pues no se puede uno reír de una tragedia, y dice, ¿verdad, Diosito, que eres tú, que tú me quieres, que tú eres mi padre? Me contó un amigo mío en Jerusalén hace muchos años. Tenía yo una situación difícil, me estaba ayudando. Contó que había un señor sadik, así, no jajam, pero sadik, estaba en el hospital con unos dolores muy fuertes, una enfermedad, creo que era terminal, ¿sí? Y cada vez que le venía el ataque del dolor, decía en yiddish, Tate isdu, así se dice en yiddish, ¿eres tú? ¿Istu cómo? Vistu. Tate vistu, Diosito, ¿verdad que eres tú? ¿Verdad que eres tú el que me estás haciendo esta terapia? ¿Verdad que eres tú el que me estás mandando este dolor? De repente un día no encuentra la llave del coche. No encuentra, estás desesperada. Tate isdu, ¿verdad que Dios, verdad que eres tú? Papito, ¿verdad que eres tú? ¿Verdad que tú me la escondiste? Ya, papi, dámela. Así habla la boreola. Sí, cada cosa. No vino la muchacha. Papi, ¿verdad que eres tú? ¿Verdad que tú no me la mandaste? Ya, papito, mándamela. Así te conviertes en hijo. Cada golpecito que recibes, papi, eres tú. Seguro que eres tú. No hay fuera de ti. Él la noelata. No hay otro que hace las cosas más que tú. Ya, papito. Regrésamela. Mándame a la muchacha. O mándame a otro mejor. ¿Ok? Así, en todo. La fórmula para ser hijo de Hashem y no esclavo es actuar como reacciona un hijo maduro ante una actitud agresiva del papá. Sabiendo que el papá no hace agresión, el papá está curando. ¿Ok? Ese es según Eben Ezra. El Rambán Nachmanides dice otra explicación y la apoya aquí Rabenu Bajie. Rabenu Bajie dice, Minhaga emorim haya, la costumbre de los goim kenanitas, por eso la Torah advierte antes de entrar a Israel, la costumbre de los emoritas era que cuando se les fallecía un ser querido, se rasgaban, se sangraban, se rompían la ropa, se rasgaban el cuerpo. ¿Por qué? Lefi sheayu osim min haolam hazeh ikar. Porque ellos, la filosofía de vida de ellos es que esto es todo, que este mundo es todo, y el cuerpo es todo, y la comida es todo, y la bebida es todo, y el sexo es todo, y esto lo que ves es todo, el mundo este que ves es todo. Y cuando alguien se va de este mundo, fallece, se perdió todo. Por eso se rasgaban. Kasher yamut la'emet, cuando les fallecía alguien, y neu ibudó le'olam, se fue, se acabó, se fue muy joven, se acabó. Pero atem ustedes, banim atem la'ashem lo kejem. Ustedes tienen un alma que es parte de Hashem. Ese alma no muere. Derecha hablo rish libno manaya fash esto, el papá, su hijo, siempre trata de darle lo mejor. Ulfika haolama ba shebarati, el otro mundo a donde va esa neshama está mejor que este. Haolama ba. Realken, por eso no tienen permiso ustedes de rasgarse demasiado por un muerto. Cumplir las mitzvot nada más que hay. Pero si tú haces demasiado, más de lo que los hajamim estipular, es más, si los hajamim no hubieran estipulado las alajot de luto, sería prohibido sentarse en el suelo también. ¿Qué está sentado en el suelo? Se murió. ¿Qué se murió? Es un cuerpo de 70, 80 años. El alma no se murió, el alma es eterna. Miles de años. ¿Quién se murió? La esencia no se murió. En la vestimenta. Si algún día se te echó a perder una ropa, ¿te vas a sentar en el suelo? El cuerpo es la ropa del alma. Por la ropa que se echó a perder, te sientas en el suelo. Pero, hajamim estipularon, por alguna razón, y sé cuál es la razón, porque la ropa esa fue estuche de un Sefer Torah. Y cuando un estuche de un Sefer Torah se cae, hay que hacer ayuno. Porque fue el estuche del alma. Porque fue estuche, entonces hay que darle su importancia también. Y hay que darle respeto, y hay que darle honor, y hay que enterrarlo de una forma especial. Y hay que sentir un dolor porque ese estuche ya no puede fungir para envolver al Sefer. Pero es todo. Pero no decir, mira Jazito cómo se fue. Mira Jazito cómo terminó. ¿Cuál terminó? Ahí empieza todo. ¿Terminó? ¿Quién terminó? ¿Quién termina? El panteón es un aeropuerto. En el aeropuerto empieza el viaje. No termina. Empieza todo. Todo lo que hizo antes era para llegar a eso. El yudí no termina y el yudí empieza. Y por eso dice, Banim atem la Hashem lo kejem. Ustedes son hijos de Hashem. ¿Cómo lo manifiestas que eres hijo de Hashem? Que cuando llega una cosa que aparentemente es trágica y es, como dice, todo tiene remedio menos la muerte. El yudí, ese es dicho de Goim. El dicho de Yudim es, todo tiene remedio, inclusive la muerte. Eso lo dice el Ramales, ¿verdad? No. Inclusive la muerte. ¿Cuál es el remedio? Primero que todo, que el alma no muere, nada más el cuerpo, el alma está allá. Segundo, el cuerpo sí se acabó, ¿no? También viene después y lo revive cuando venga el Mashiach, inclusive la muerte. Por eso dice, ustedes son hijos de Hashem, Lotit Godedu. Entonces, tres explicaciones tenemos. Explicación uno, vístete guapo, acorde a cómo se viste el hijo del presidente, el hijo del príncipe de Britania, de la reina de Britania. Piensa, si yo fuera hija de la reina de Britania, me puedo vestir este pantalón, esta falda, esta mini, este pecho expuesto, esta bikini. ¿Verdad que no se visten de bikini las estas? No se ponen bikini las, así me dijeron. Yo no sé, no veo películas, pero dicen que estas nunca se ponen bikini. ¿Cómo se va a exponer? O si van a playas muy solitarias, nada más para ellos, así para ella y el príncipe de Britania con la princesa y se terminó. O una lancha, alguna cosa para ellos. ¿Pero cómo va a estar expuestos en playas con miles de personas que le estén viendo su cuerpo? Entonces, tú eres hijo de Hashem, vístete acorde. Ese es Rashi. Ramban dice, eres hijo de Hashem, no censures no te quejes por las cosas que te hace, porque es un papá que está curando a su hijo. Entonces, el quejarse contra de Hashem demuestra que no estás seguro que es tu padre. Si no estás seguro, llegas a Rosh Hashanah, vas a entrar como esclavo y no como hijo. ¿Entendieron cómo está? Si tú te estás quejando de las cosas que... Es que la muchacha... Es que porque a mí siempre me mamá dice... Y no es justo, y no es justo, y no es justo... ¿Qué no es justo? ¿Quién maneja el mundo? No lo maneja Hashem, y Hashem no es tu papá. A tu papá le dices, no es justo. Papá sabe lo que hace, y lo hace por tu bien. No, es que no estoy muy seguro. Ah, ¿no estás muy seguro que es tu papá? Pásate al otro canal. Te van a juzgar como abadim y no como hijos. Entonces, una de las terapias de estos días de aquí a Rosh Hashanah para entrar como hijos... Una, vestirse acorde. Dos, no quejarse de nada. Y hasta sonreír. Tate, ¿cómo dijiste en Yiddish otra vez? Preguntando. Tate en Yiddish. Tate es papi. Tate, tú, ¿cómo es? ¿Eres tú? En español, díganlo. Papi, ¿eres tú? Es fácil. Papi, ¿eres tú? Pero no lo digan en forma de pregunta, afirme, papi, ¿verdad que eres tú? Cierto, ¿verdad que eres tú? Y si eres tú, bienvenido. Todo lo que venga de ti, bienvenido. Si así te conduces, llega Rosh Hashanah y dice, Im kevanim, rajamenu, kerajem, avalmani, apiádate de mí, como un padre a sus hijos, porque todo lo que me pasa, yo digo, papi, eres tú.
Eso también tiene.
Esa señora es inventada, esa, ¿eh? Eso no es el tamim. Tamim es otra cosa. Eso no va sobre eso. Eso es para no ver futuros. Tamim tienes futuro. No mezcles. Es otro tema. Tamim tienes futuros. No ser futurista. No buscar futuros. Sí, que hago Imael, el Maonenim, el cosa. Y tercera explicación es más profunda. Aún cuando se trata de un problema de muerte, que es aparentemente, no es como que la higiene no vino. Está bien, la higiene no vino, eres tú. La llave no la encontré, eres tú. Pero se murió alguien, eres tú. Pues, ¿y qué? ¿Y tú ya se murió? Eres tú. ¿Me le puedes decir, mándame otra higiene o regrésamelo? ¿Ah? Ahí viene el otro punto. ¿Qué se murió? El cuerpo. No el alma. El alma, yo soy hijo de ti por el alma, no por el cuerpo. Entonces no sufro mucho por el cuerpo. El cuerpo, así, todo hay que cumplir las leyes del útil y se terminó. Pero sufrir, el cuerpo se acabó, pero el alma no se acabó. La esencia no se acabó. Esa es tercera fórmula de considerarse hijo de Hashem. ¿Está bien? ¿Le gustó? Ahora la cuarta. ¿Quieren escuchar la cuarta? Espectacular. ¿Cuál? Esa es la que dije ahora a los bajurín, esa para la semana que entra. Es mucho tiempo pedirles 19 días no enojarse a las señoras. Esa es la próxima. Es una terapia difícil. Deja que se acerque más el tiempo. Rabotai, la cuarta terapia. En esta perashá que vamos a leer en la Torah la semana que entra, es una perashá impresionantemente cargada de mitzvot. Fíjate en Shem Tov cuántas mitzvot trae. 71 mitzvot tiene, 71 de las 613 están en la perashá de la semana que entra. Es impresionante. Es un porcentaje altísimo de las mitzvot de la Torah. Están más del 15%, el 12% de las mitzvot de la Torah están en esta, en la que se va a leer la perashá Kitetze, ¿sí? Y la persona tiene que abrir los ojos y estudiar la perashá y escucharla en el Knis, y en vez de distraerse platicando, que se concentre en ver cada mitzvah y mitzvah, y la que quiera, que tenga un poco de tiempo, que repase de antes las las 71 mitzvot que hay en la perashá de la semana que viene. 73. Ahorita vamos a ver. Ahí, ¿estás checando, Naomi? Ok. Rabotai, hay dos mitzvot tremendas. Tremendas. Una es que cuando encuentras un objeto perdido, hay una mitzvah. Hashem te shivem leajija. Tienes que buscar al dueño y regresárselo. Devolvérselo, devolverás a tu hermano. Lo tujale y talem. No puedes hacerte tonto y decir, no lo vi. Hashem sabe que sí lo viste. Y si viste algo perdido, un reloj, una pluma o algo, lo agarras y buscas al dueño y pides, anuncias quién perdió un reloj. La Gemara cuenta cómo es el sistema. En el tiempo de Bet HaMikdash, anunciaban en el Kotel, cuando llegaban todos en Jerusalén, había un lugar así que decían objetos perdidos. Y anunciaban, escribían, y el que venía tenía que traer el simán, alguna identificación para comprobar que es de él, y así. Hoy en día también hay fórmulas en Israel. Hay mitzvah, shabbat, aveda, devolver un objeto perdido. Es una mitzvah bellísima, ¿verdad o no? Pero hay un problema, que la Torah dice que únicamente cuando encuentras un objeto perdido de un yehudí. Si encuentras un objeto que sabes que no es de Yehudi, que es de Goy, 74 mitzvot, 74, ni 71 ni 74. 74 mitzvot, y no nada más 74, sino que ya estamos casi por, es la mitzvah Tase número 243, que sí, 5 antes de la última, y en Lot Tase la 362. Faltan 3 para terminar las lotas. Entonces la Torah dice, tienes que devolverle a tu hermano. Quisiera al Yehudi. Pero si es Goy, no hay mitzvah de devolver. No solamente que no hay mitzvah, la Gemara dice, es muy grave devolver un objeto perdido al Goy. Y si el que lo hace, Dios no lo perdonará. Así dice. Así está la Gemara en Sotá. Es tremendo, 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 tremendo. Solamente si se puede por Kiddush Hashem. Es decir, si lo haces para que hablen bien del judío, pero no por humano. No por humano. Humanamente lo haces solamente con el Yehudi. Cuando lo haces con el Goy, si lo haces, lo tienes que hacer en público y publicarlo en Teletón. Traer a que venga, miren, está el judío devolviendo para que hagan Kiddush Hashem. Pero no por sentimiento de que Jacito se le perdió, se lo voy a regresar. Eso nada más a Yehudi. La Gemara dice que es grave. Aquel que devuelve un objeto perdido a un Goy, le man se fot arabat atzemea lo yove Hashem se lo ajlo. Porque está igualando el Yehudi al Goy, Dios no lo perdonará.
¿El cambio?
Eso es tremendo. ¿Qué es el cambio?
El cambio de dinero.
Lo mismo. Kiddush Hashem. Por Kiddush Hashem. Segunda cosa rara. Esperen porque esto es muy difícil lo que estoy hablando. Y déjenme terminarlo porque es difícil. Hasta para mí me cuesta decirlo. Pero está en la Torah. Sí está en la Torah. Segunda cosa dice la Torah en esta perashá. Prohibido prestar dinero con intereses. En esta perashá en Kitetze. Es muy grave. La Gemara dice todo el que presta con intereses al final pierde todo su patrimonio, todo su capital, se desmorona todo y dice que no lo entierran en tumba de Israel y que no se levanta tejiata. Uy, ¿para qué le cuento las cosas que dice la Gemara? La persona que es usurero, cuentan que había un yehudí en Europa que era usurero total, así prestaba a yehudim y le sacaba sus casas cuando le debían, les quitaba las casas, ¿no? Y tenía contactos con el gobierno, lo ayudaban y delataba. Era lo peor, lo peor. Cuando falleció, los hijos pidieron una tumba. La tumba normal costa $5,000 o $3,000, lo costaba. Vienen con la Jebra, dice $300,000. Te dicen, le dice, pero si no, no lo enterramos. ¿Cómo que? Vamos a Dintora, van a Dintora. Le preguntan a los de la Jebra, oye, tiene razón, el señor era jaramero, pero ¿por qué no se cobra? O no lo entierres, o ¿por qué no? Dice, no, lo que pasa es que siempre cuando enterramos un yehudi, sabemos que no es perpetuidad. Es temporal, porque viene la resurrección. Entonces puede ser que mañana venga el Mashiach. Entonces es un volado. Puede ser que renta por un día, o por 10 veces. El Mashiach puede venir en cualquier momento. Se levanta el muerto y lo usó nada más un mes la propiedad. Por eso cuesta nada más $3,000. Pero este que la Gemara dice que según uno no se levanta, este sí es perpetuidad, que pague lo que vale el metro cuadrado. Que pague $300,000, lo que no pagan otros. Es un poco de chiste, pero es gravísimo. Prestar con intereses es gravísimo, gravísimo, gravísimo. Dice la Torah en esta perashá, Lota shich leajija, no prestarás con intereses a tu hermano, neshech keser, ni un tipo de interés, ni un tipo. Si le diste un kilo de azúcar a tu vecina, no te puede volver 1,200 kilos. Un paquete más chico no te puede volver un paquete. Es ribit, es interés. Aunque no te, aunque tú dices, yo se lo regalo, yo por, no, no se puede. Es más, si alguien te prestó el dinero y antes tú no acostumbrabas a sonreírle, no puedes sonreírle. La risa es un interés. Le estás dando algo extra. Porque al final le vas a pagar, aparte le diste sonrisa. Es un extra. No le puedes dar ni un extra más que el capital. Lo que te prestó le devuelves. Nada, no, es, hasta ahí discusión se puede decir gracias cuando alguien te presta dinero, porque les vas a devolver el dinero, más le dijiste gracias, es interés. Hasta eso. Ribit, ribit, ribit. Es gravísimo. Dice la Torah, cuidadito con prestar dinero con ribit. La nojrita shih. Al goy le prestarás con interés. Pero a tu hermano no le prestarás con interés. Y según Rambam Maimónides, es obligación de prestarle al goy con interés. Y un yudí que le presta al goy sin interés hace un haram.
¿Y sí? ¿Por qué no te lo va a prestar tampoco a ti?
Espérate, espérate. Mora. Sus clases, estas clases, no podemos fomentar el odio. Okay, no se trata de eso. No sé si él es malo, yo voy a ser malo. Hay cuántos yudín que hay peor. Si le no ese es el plan. Okay, pero aquí yo me asombro. Tan grave es prestar con interés, tan grave que se desmoronan sus y al goy mitzvah. Bueno, no dígame, no es haram y tampoco es mitzvah. No, mitzvah de prestarle con interés y pecado de prestarle sin interés. Pero dicen a un ishir tuyo sí le puedes prestar sin interés. Porque el interés es el servicio que te va a dar. Es decir, como lo tienes, por eso a las sigiles siempre a los sigiles le damos, como que decir, lo tienes bajo tus pies, como te debe dinero, entonces te hace más servicios. Eso se llama que sí le estás cobrando interés, ¿me entendiste? Si lo haces con algún, pero nada más si prestarle por misma de prestar sin interés al goy, prohibido. Y al yudí al revés, si le cobras interés, no hay resurrección. ¿Cómo puede ser? ¿Qué tan...? Esto lo explica el Sefer. Tenemos que tener la respuesta porque algún día nos podemos encontrar con alguien que nos haga la pregunta. Y no necesariamente un goy. Estas preguntas las preguntan más judíos pro asimilado, pro que están por asimilar, para justificar la asimilación. ¿Sí? Te preguntan cómo la Biblia, la religión dice esto, cómo la Torah dice esto. Tenemos que saber la respuesta. Dice el Sefer Ajinuj, estuvo hace 600 años, cuando analiza esta mitzvah, dice, te voy a explicar. Cuando una persona presta un dinero, ¿lo lógico es cobrar interés o no cobrar interés? Piensen antes de contestar. ¿Lo correcto es cobrar o no cobrar?
¿Ah?
A ver, si yo te doy mi casa, ¿es correcto cobrarte renta? Si tú usas mi casa, cobro renta, ¿verdad o no? Si estás usando mi dinero, págame renta del dinero. Estás usando mi dinero, tienes que pagar renta. ¿Por qué no? A ver, no importa si estás haciendo negocio o no, lo estás usando, ¿verdad? Paga renta. El interés es una renta. ¿Me entendieron cómo está la cosa? Entonces, lo correcto es sí cobrar intereses. Eso es lo normal. Pero, si viene un hermano tuyo carnal y te dice, oye, ¿me prestas 1,000 pesos? Le dices, ¿ya cómo? Es tu hermano. Dice la Torah, no, y hasta 10,000. Si es un hermano, si hay buena relación de hermanos, la relación normal de hermanos, a mi hermano le voy a cobrar interés. Como que no puedo. Es mi hermano, no puedo. ¿Verdad o no? La Torah quiere fomentar la hermandad en el pueblo de Israel. Te dijo, aunque es lógico que sí le cobres interés, porque él está usando tu dinero y el que usa algo tuyo, que te pague renta. Pero ¿verdad que a un hermano tuyo, carnal, no le cobrarías? Todos los yudín somos hermanos. Al hermano no. Si tú vas y le prestas al goy sin interés, ¿pusiste al goy también en la hermandad? ¿Me entendiste cómo está? No lograste el objetivo. El objetivo de la Torah. La Torah no está en contra de las leyes financieras. Las leyes financieras dicen que cobrar intereses. El mundo se maneja con intereses. Imagínate ahorita que digan los bancos. No se cobra interés. Si alguien se atrasa la tarjeta de crédito, que no pague interés. El mundo se destruye sin intereses. Es lógico, estás usando un dinero ajeno, paga renta. Pero a tu hermano no le cobres, ¿verdad o no? La Torah dice, yo quiero que sientas que todos los yudín somos hermanos. Un yudí de Singapur, de África, es tu hermano. Y si te viene a pedir, no le cobres. Pero si tú de repente también al goy no le cobras, tú ya metiste también al goy como hermano. Y Hashem no quiere que... Hashem quiere fomentar la hermandad entre yudín. No hay yudí goy. Yudí goy, entonces... ¿Está bien? Vamos a hablar ahora de la mitzvá de devolver un objeto perdido. Cuando una persona se encuentra un objeto perdido en la calle, por ley internacional, ¿a quién le corresponde?
Al que lo encuentra.
No hay, por ley, ¿eh? Ya, me lo encontré en la calle, es mío. Me lo encontré en la calle, es mío. Es ley, no es ley egoísta. Es un objeto perdido, ya está perdido. Está perdido. Si yo me lo encontré en el mar, un anillo o algo, es mío. Es ley. Pero si tú sabes que este anillo es de tu hermana o de tu hermano, lo buscas y se lo devuelves. Hashem dice, quiero que sientas que todos los yudín somos hermanos. Y así como si fuera un hermano tuyo, agarrarías este objeto y se lo devolverías, cada yudí con el otro son hermanos. Si tú vas y le devuelves un objeto perdido al goy, perdiste el objetivo de la mitzvah. El objetivo de la mitzvah era fomentar la hermandad. Y si tú le devuelves algo, está fomentando la asimilación. ¿Me entendieron cómo está la cosa? Ahora, Rabotai, yo pregunto una cosa. ¿Y por qué la Torah quiere que fomentemos la hermandad? ¿Por qué la Torah quiere que fomentemos la hermandad? ¿Qué y si fomentemos la hermandad? ¿Que yo y tú somos hermanos? No, no somos hermanos. Somos primos. O somos de la misma comunidad, pero no hermanos. ¿Por qué hermanos? ¿Qué es hermanos? Hermanos es que tienen un padre en común. Si tú y yo somos hermanos, es porque tenemos un padre en común. ¿Cuál es el padre en común? Mi Neshama y tu Neshama son parte del mismo Hashem. Entonces lo que quiere Hashem no es que seamos hermanos, es que nos pueda juzgar como hijos. La fórmula para juzgarnos como hijos es que nos tratemos como hermanos. ¿Entendieron la fórmula? La fórmula para juzgarnos a Hashem como hijos es que entre los yudim nos tratemos como hermanos. Porque si nos tratamos como ajenos, es que no, yo, mi papá, yo soy de familia Malek. Y tú eres de familia no sé qué, Yamuz o X, ¿no? Ese es el cuerpo. El cuerpo es Yamuz y el cuerpo es Malek. Pero la Neshama es familia Hashem, Neshama familia Hashem. Familia Hashem es el mismo padre, somos hermanos. Si tú te sientes ajeno a alguien y no lo sientes como tu hermano, quiere decir que no crees en el alma. Si no crees en el alma, no eres hijo. Eres esclavo. ¿Y tú cómo quieres llegar a Roshana? ¿Como hijo o como esclavo? Como hijo, resalta la Neshama. La Neshama también, el otro tiene Neshama. Dos Neshamot, el mismo padre, a un hermano no se le cobra intereses. A un hermano se le devuelve el objeto perdido. Esa es la. Entonces, Rabotai, conclusión, ¿cómo hacemos para llegar a Roshana como hijos? Primero, vestirnos guapos. Esa le gusta a todos. Pero guapos como princesas y como príncipes. No guapos lo que dice David Beckham, que es guapo, lo que dice José José o Luis Miguel o Shakira o no sé qué otras, no sé cómo se llaman las artistas. No lo que ellos dicen que es guapo. Guapo lo que dice quién, no tampoco lo que dice Hashem. Lo que dicen los príncipes. Ve a preguntarle a los príncipes cómo se viste un príncipe, ve a la familia real y que te digan cómo se tiene que vestir una princesa. Y así te tienes que vestir porque eres hijo de Hashem. Número dos, ¿cuándo demuestras que eres hijo de Hashem? Cuando te manda un problemita y dices, tati, eres tú, papi, eres tú. Papi, eres tú, papá, ¿verdad que eres tú? Ya devuélvamelo, ya, papito. Ya, eso es padre. Y no te quejas. Tercero, cuando viene una desgracia que no tiene devolución aparentemente, y uno dice, no, esto sí que no lo puedo aceptar. Que no puedo aceptar. Mira cómo acabó. ¿Qué acabó? El cuerpo se acabó, el alma no se acabó. Entonces resaltas el valor del alma sobre el cuerpo, eso te hace que eres hijo de Hashem. ¿Está bien? Y la cuarta es, cuando tratas a otro yehudí que tiene un alma igual que tú, lo tratas como hermano y no como ajeno, demuestras que lo que vale es la Neshama. En el cuerpo no somos hermanos, en el alma sí somos hermanos. Porque el alma es parte del mismo papá. Entonces, si tú tratas al yudí como hermano, demuestras que para ti lo que vale es el alma. ¿Y cómo demuestro yo de que el yudí es mi hermano? Porque a mí vino a pedir un préstamo y no le cobré intereses. Y cuando vino otro que no tiene ese nivel de Neshama, que puede decir que tenemos un padre en común, a ese sí le cobré intereses, que es lo lógico, que es lo correcto. Para mi hermano no le puedo cobrar intereses. Y otra reprueba de que Hashem es mi padre y que yo soy Neshama, que me encontré un objeto perdido, y fui y se devolví. Alguien me dice, ¡ay, qué tonto! ¿Por qué vas y se lo devuelve? Porque a mi hermano no le puedo hacer eso. ¡Pues no es tu hermano! Sí, en el alma somos hermanos. Resaltaste el hecho del alma, eso te hace llegar a Rosh Hashanah como hijo y no como esclavo. Entonces aquí encontramos hoy la pauta y ese es el trabajo que tenemos nosotros desde hoy hasta Rosh Hashanah y Yom Kippurim. Ser hijos de Hashem. Les di 4 tips cómo hacerse hijos de Hashem. 1, vístanse guapos. príncipes. Dos, cuando les pase cualquier problemita, digan, tate eres tú, papi eres tú. Tres, Bar Minan, cuando suceden tragedias como han sucedido las últimas 36 horas, tener cuidado de no reaccionar como reaccionan los hijiros. Decir qué desgracia, qué tragedia, cómo se acabó. ¿Por qué? Porque eso es el cuerpo. El alma no es ni una tragedia. El alma está en un lugar mejor. Sí hay que hacer las leyes de luto y sí hay que dar pesar y todo lo como es la halajá. Pero hasta ahí, hasta lo que la halajá dice. Más que eso, exagerar más que eso, ya estamos pasando el límite, está dando más importancia al cuerpo que al alma, pierdes el derecho de ser hijo. Y cuarto, tratar a todos aquellos que tienen alma igual que tú, del mismo nivel, tratarlos como hermanos. Eso hace que seas hijo de Boreolam y que tengamos todos el Zehut, que Hashem se apiade de nosotros como se apiada un padre de sus hijos. Amén.
Y ahora el papel, el firma para poder cobrar el derecho.
¿Ya sabes acá? Es un negocio, es un business. Eso lo puedes hacer con tu hermano también. Eso sí era.